Estudios en Educación Cristiana. Capítulo 4. Principios educativos. Antes de que llevemos el mensaje de la verdad presente en toda su plenitud a otros países, debemos primero quebrar todo yugo. Debemos ponernos en línea con la verdadera educación, caminando en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría del mundo. Dios demanda mensajeros que sean verdaderos reformadores. Tenemos que educar, preparar un pueblo que entenderá el mensaje y luego dará el mensaje al mundo. El objetivo de estos estudios ha sido ayudar a ustedes, los estudiantes, a comprender la instrucción en el párrafo recién leído, para que eviten las trampas educacionales y para que puedan ponerse en línea con la verdadera educación y tener una parte en llevar el mensaje al mundo. Repasaremos brevemente el tema y enumeraremos importantes principios educacionales que se encuentran en ambos sistemas. A medida que se los presente, decidan ustedes cuál será su actitud hacia cada uno y evalúen su razón para tomar esa posición. Les pedimos que hagan esto con la esperanza de que fortalecerá su posición sobre los temas educacionales y les ayude a ponerse en línea con la verdadera educación y de ese modo estar mejor preparados para llevar el mensaje del pronto regreso de Cristo. Se lo hace con la esperanza de que sientan más plenamente la profunda importancia de la declaración. Ahora, como nunca antes, necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de comprender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Primero, los protestantes mantienen a sus hijos en la iglesia cuando reciben educación cristiana. Pierden a estos niños cuando asisten a escuelas que tienen el sistema papal. Melanchthon dijo, la religión no puede mantenerse sin ellas, las escuelas. Segundo, el sistema papal de educación nunca es un modelo apropiado para las escuelas protestantes. Lutero y Melanchthon reconocieron esto. En conformidad con esto, reformaron el sistema escolar, cambiando el currículo, los textos y los métodos de enseñanza. Tercero, algunas escuelas cristianas, en su forma, siguen el sistema papal, intercalando un poco de Biblia y sazonando el curso con teología protestante. John Sturm hizo esto. Así lo hicieron algunas escuelas desde los días de Sturm. Cuarto, esta combinación de sistemas educacionales, cristiano y papal mezclados, siempre abre el camino para controversias teológicas sobre sutilezas y se descuida a los estudiantes por cazar herejes. Siempre termina en una victoria para el papado sobre el protestantismo. Quinto, el sistema papal de educación hace un moloc de materias abstractas y adora en su altar. Obtiene su fuerza de repetir fórmulas sin sentido y un estudio muerto de palabras ocupa el lugar de un conocimiento vivo de cosas. El atestar la mente y una memorización formal son los métodos exaltados de sus maestros. La emulación, los premios y recompensas son estimulantes necesarios para una ejercitación mecánica y obligatoria en fórmulas ininteligibles, y sus largos cursos estereotipados terminan en títulos, la señal o marca del sistema. En la subyugación de las mentes humanas a la autoridad de alguien más arriba, la supresión del pensamiento libre por una supervisión estricta y no natural, en lugar del gobierno propio. Aparta de la naturaleza, de la obra de la naturaleza y del Dios de la naturaleza, y se centraliza en ciudades e instituciones de fabricación humana. Esto es la educación papal, y su recompensa es el título conferido al final del curso tradicional. Sexto, cada escuela es el latido de alguna organización, del Estado, si es una escuela estatal, del papado, si es una escuela papal, y de la Iglesia cristiana, si es una escuela cristiana. Cualquier sistema educacional que enseña mecánicamente cursos estereotipados que conducen a títulos resultará con el tiempo en el desarrollo de un credo por su organización controladora. Un credo escrito o tal vez solo consistente en las opiniones de quienes están en el poder, pero de todos modos es un credo, de acuerdo con el cual todo el que no reconoce su poder para darle la iniciación es considerado irregular o independiente. Séptimo, la educación protestante permite al estudiante la libertad en la elección de sus estudios. Esta libertad del curso estereotipado lleva fruto en una iglesia que provee diferencias de opinión sin el clamor de herejía. Los cursos y títulos son un elemento esencial en un directorio religioso. Los directorios, en la naturaleza misma de las cosas, no puede usar a quienes cuestionan su autoridad. Aquellos que difieren deben ser aplastados. Octavo, hay solo dos sistemas de educación, uno inspirado por la palabra de Dios y uno por otra literatura. La escuela cristiana no solo tiene el estudio de la Biblia en el centro de su currículo, sino que los principios bíblicos son la guía de la vida del estudiante y el espíritu de la Biblia es la inspiración de la escuela. Si los principios de la Biblia no son el fundamento de todas las materias y la base de toda enseñanza, esa escuela, aun cuando sea cristiana de nombre, ha absorbido los principios papales. Oberlin, rompiendo con el sistema papal antes de 1844, restauró la Biblia a su lugar como un libro de texto permanente, y los autores paganos e incrédulos son eliminados. Noveno, cualquier sistema de educación que exalte la Biblia recibirá luz sobre la reforma pro salud, la sencillez en el vestir, la vida en el campo, etc. Oberlin, preparándose para el clamor de medianoche antes de 1844, aceptó la luz en estos temas. Los estudiantes descartaron el uso de la carne, el tabaco, los condimentos, el té y el café, pasteles suculentos, panes calientes, usaban harina de Graham, descartaron los alimentos empalagosos, vestimenta costosa, joyas, aceptaron el campo como el hogar de Dios para el hombre, etc. Estas mismas reformas serán llevadas a cabo en su totalidad por aquellos que se preparan para el fuerte clamor. Décimo, las escuelas cristianas se satisfacen con edificios y equipos sencillos y modestos, pues deben dar una verdad grande y poderosa. Las escuelas papales deben tener edificios masivos y equipamiento elaborado, pero están satisfechos con poca verdad o ella adulterada. Jefferson y otros que estudiaron grandes verdades captaron la idea de edificios sencillos. El fuerte pregón será introducido por escuelas que se satisfacen con edificios y equipos sencillos, pero harán una obra grande. Décimo primero. La educación cristiana no se satisface con solo aprender las cosas en la mente. Lo que se estudió debe ser puesto en práctica. La educación manual es una parte del currículo de cada escuela cristiana. El sistema papal se conforma con que aprendan y tengan el conocimiento sin hacer ninguna aplicación práctica. Sus estudiantes están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar a un conocimiento de la verdad. La formación manual no es una parte esencial de su educación. Antes de 1844, los reformadores en educación establecieron muchas escuelas de preparación manual donde se les enseña a los estudiantes la agricultura, la horticultura, la jardinería, diversos oficios, tales como herrería, carpintería, fabricación de telas, imprenta, ciencias domésticas, fabricación de vestimenta, cuidado de los enfermos, etc. Se estaban separando del papado y se acercaban a estar en línea con la verdadera educación. Debido a que el fuerte pregón encontrará escuelas que habrán edificado sobre estas reformas, los resultados serán mayores. Décimo segundo. Las escuelas de adiestramiento cristiano hacen provisión para la cultura física y ejercicios saludables al proveer abundancia de trabajo útil. La educación papal hace poca provisión para la preparación manual. Por lo tanto, el atletismo, los deportes, los juegos y los gimnasios llegan a ser sustitutos artificiales para el plan de Dios para el ejercicio físico. Las escuelas que preparan estudiantes para el fuerte clamor deben completar el trabajo que iniciaron. 13. Las escuelas cristianas tienen como uno de sus objetivos más importantes el preparar a los estudiantes para gobernarse a sí mismos, para ocupar sus lugares, no como miembros dependientes y sin vida de la Iglesia, sino como obreros independientes y originales, bajo la dirección del Espíritu de Dios, todos cooperando en armonía con los principios divinos. El sistema papal no hace esfuerzos para preparar a sus estudiantes para gobernarse a sí mismos, pues tal preparación es fatal para la organización de la Iglesia papal. El gobierno propio apareció como una parte integral de la reforma educacional antes de 1844. ¿Aparece en tu escuela? 14. Cada misionero cristiano debería ser un productor. En otras palabras, debería ser de sostén propio. No se puede iniciar ningún movimiento religioso grande o realizarse con éxito si no se tiene un ejército de miembros laicos que son misioneros activos de sostén propio. Las escuelas cristianas no tienen objetivo mayor que el de preparar tal ejército. Las escuelas papales tienen que evitar esto porque es destructivo para su sistema de organización que controla a los hombres. Las escuelas cristianas antes de 1844 captaron esta idea de preparar misioneros para el clamor de medianoche. Los dirigentes de la Iglesia suprimieron esta reforma. Las escuelas cristianas antes del fuerte pregón prepararán un ejército de obreros de sostén propio. 15. Los lugares necesitados del mundo están llamando a misioneros de sostén propio. Cuando la Iglesia se opuso a que Oberlin preparase misioneros y rehusara darles un lugar en su trabajo regular, miles de ellos salieron a los nativos, a los libertos, a los montañeses blancos y a países extranjeros bajo la dirección de la Sociedad Misionera Norteamericana, una organización creada por obreros de sostén propio. 16. Los docentes de Oberlin, a fin de hacer que su escuela tuviera éxito, se sacrificaron profundamente en el asunto de salarios. Sus estudiantes fueron estimulados a ir donde el Señor los llamara, con poca preocupación por el tema de la remuneración. Oberlin consideró que era su deber, como también su placer, ayudar a los estudiantes a encontrar la obra de su vida. 17. Los maestros de Oberlin acortaron el tiempo que los estudiantes pasaban en la escuela e hicieron que su preparación fuera práctica al correlacionar el trabajo del aula con las reformas que deseaban que sus alumnos aceptaran. 18. La oposición a Oberlin, mientras estuvo en línea con la verdadera educación, le trajo amigos y sus recursos y su asistencia aumentó. 19. La oposición de afuera es un asunto serio para una escuela cristiana, pero mientras la escuela se mantuvo en línea con la verdadera educación, la oposición solo fortaleció la reforma. Pero la larga y continua oposición interna es destructiva. Fue responsable por la caída de la reforma del siglo XVI. Arruinó el movimiento en 1844. 20. El espíritu de un padre es necesario para la prosperidad y el éxito continuado de las reformas educacionales. Oberlin tuvo esta bendición en un grado notable. Considera la ventaja de tener un maestro fuerte como reformador en su personal docente por 50 años. Estudiantes, ¿están haciendo todo lo que pueden para que su escuela esté en línea con la verdadera educación?